Hola, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Templarios, segunda parte. En el episodio anterior estuvimos revisando el origen de la Orden del Temple como una orden religiosa militar que nace en el contexto de las cruzadas, sobre todo de la primera cruzada, cuando la cristiandad toma los territorios considerados sagrados, la Tierra Santa, por haber vivido ahí Jesucristo, y funda los reinos o los estados latinos de Oriente, una serie de estados, pues esta vez ya al mando de príncipes cristianos, con el reino de Jerusalén como el más importante de ellos. Y en este contexto los templarios nacen para proteger a los peregrinos que marchan a la Tierra Santa, pero que tienen que recorrer una ruta altamente peligrosa por, pues ahora sí que por el enfrentamiento que en estas tierras se está dando entre, pues, los reinos cristianos y los musulmanes infieles. También vimos cómo este objetivo se amplió a la defensa de estos estados latinos, que también era el objetivo de la Orden del Hospital o la Orden de los Hospitalarios. Dos órdenes militares eran los templarios y los hospitalarios, que por cierto eran rivales, dos órdenes rivales. Bueno, también estuvimos viendo cómo se organizaba la orden, quién era su cabeza, el gran maestre, las jerarquías que le seguían, y que la orden no se componía únicamente de caballeros guerreros, sino de otro tipo de personajes importantes dentro de la comunidad. Así como también vimos cómo se fundaron comunidades de templarios en Europa Occidental en torno a una unidad económica que era la encomienda, que era una unidad de producción agropecuaria, cuyos beneficios eran enviados a Oriente, el dinero obtenido era enviado a Oriente para las, pues ahora sí que para las misiones o la función guerrera de los templarios en Tierra Santa. Igualmente, con ese objeto, los templarios europeos se volvieron banco y administradores de la riqueza incluso de algunos reinos. Bueno, también estuvimos viendo cómo era el día a día de los templarios, cómo vivían, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a pasar a ver su decadencia y su caída. Y bueno, esta decadencia coincide justamente en el siglo XIII con la decadencia de las cruzadas y la pérdida poco a poco de la Tierra Santa en manos de los cristianos. De hecho, durante el siglo XIII aún hubo varias expediciones cruzadas, pero ninguna logró el avance que obtuvo la primera cruzada y ni siquiera logró conquistas permanentes. Si los estados cristianos sobrevivían, era gracias a las luchas intestinas de los musulmanes. El problema fue que a mediados de este siglo los sarracenos dejaron sus rencillas y se organizaron en torno a una figura fuerte, la del sultán Baibars. Entonces, ya unidos, pues evidentemente los musulmanes empezaron a acosar a las posesiones cristianas. Y aunque se organizaron dos cruzadas más encabezadas por el rey de Francia, Luis IX, al que después se santificaría con el nombre de San Luis Rey, pues estas cruzadas no lograron aliviar la tensión. Progresivamente los cristianos fueron así siendo expulsados de los territorios y únicamente las órdenes del Temple y la del Hospital defendían las plazas cristianas, aunque ya estas estaban cada vez más agobiadas y más agotadas. En 1271 va a caer, y este va a ser el principio del fin, la poderosísima fortaleza hospitalaria del Crac de los Caballeros. Con ello, el territorio cristiano se reducía ya a una franja costera de 20 kilómetros de ancho, de la que San Juan de Acre era la ciudad más fuerte. Una plaza tras otra fueron cayendo en manos de los musulmanes y el Papa, que entonces era Nicolás IV, y las órdenes militares sabían que si caía San Juan de Acre, los cristianos estaban perdidos, serían definitivamente expulsados de la Tierra Santa. A pesar de que el pontífice pidió ayuda a los reyes de Occidente para evitarlo, pues nadie respondió. Estaban todos tan embebidos en sus problemas internos y de sus rencillas externas que el espíritu de cruzada prácticamente había muerto. En abril de 1290, el sultán Baibars inició el sitio de la ciudad de San Juan de Acre. Para el 15 de mayo, la ciudad fue asaltada y en ese asalto murió el gran maestre del temple. Aún resistió la fortaleza templaria en la ciudad, pero ya para el 29, los musulmanes derribaron sus murallas y pasaron a cuchillo a todos los caballeros, a todos los hermanos templarios que capturaron. San Juan de Acre finalmente cayó. Ese mismo verano le siguieron las plazas cristianas que aún quedaban. La retirada de los cristianos de Tierra Santa se completó en agosto de 1291. Y bueno, pues con la caída de Acre terminaron las cruzadas y empezó a cuestionarse el papel de las órdenes militares que para entonces estaban refugiadas en Chipre, una vez que su razón de ser había desaparecido. El Papa Nicolás IV se planteó la posibilidad de recuperar los santos lugares, pero para ello consideró necesario unificar a las dos órdenes militares, el temple y el hospital. El sumo pontífice estaba convencido de que la unificación permitiría acabar con la proverbial rivalidad de estas órdenes y hacer un uso eficaz de los recursos con que éstas contaban. Ambas condiciones eran necesarias para iniciar una reconquista de Tierra Santa. Pero bueno, el Papa murió antes de concretar sus planes y para evitar que su sucesor llevara adelante la unificación, el entonces maestre del temple, que era Jacques de Molay, se movilizó para impulsar una cruzada antes de que continuaran pensando en unir a las dos órdenes y para ello viajó por Europa promoviéndola. Pero vamos, era inútil. El espíritu de cruzada ya no estaba vigente, los reinos cristianos estaban más ocupados en sus rencillas internas y externas y pues no le hicieron caso a de Molay. Las posibilidades además disminuyeron más cuando, tras un efímero papa que murió pronto, Celestino V, el nuevo pontífice, que era Bonifacio VIII, se metió en una disputa contra el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, y ya no hizo caso de la cruzada. Este conflicto entre ambos personajes, el rey y el papa, que empezó por el intento del rey de cobrar impuestos al clero francés, fue escalando hasta el grado de que el pontífice excomulgó al monarca y este quemó la bula de excomunión y organizó un concilio para acusar al papa de herejía, impiedad, simonía y asesinato. Por cierto, acusaciones que no andaban muy desencaminadas. El duelo por fin terminó cuando Felipe, aliado con los enemigos del Papa, lo hicieron de plano prisionero en su palacio pontificio de Anagni, aunque terminaron, vamos, liberándolo, la autoridad papal quedó muy desacreditada y Bonifacio VIII murió al poco tiempo, aquejado de diversos males, pero que parece se agravaron por el shock que tuvo tras todo lo acontecido. El problema es que esta contienda, por un lado, dejó muy débil al papado y con ello pues a los papas que le sucedieron, que fueron primero un papa que duró muy poco, Benedicto XI, y luego Clemente V, pero además fortaleció al rey de Francia, al rey Felipe IV. Y bueno, es muy importante que hablemos de este personaje porque fue el artífice de la caída de los templarios. Felipe IV, llamado el Hermoso, por su elegante apostura y sus hermosas facciones, era un hombre sumamente piadoso hasta rayar en el fanatismo. Hay que tomar en cuenta que era nieto de San Luis Rey y que los miembros de su dinastía eran conocidos por sus vecinos y por los mismos franceses como reyes cristianísimos de Europa. Pero además Felipe era un hombre obstinado y con una personalidad férrea. Los historiadores modernos lo han llegado a llamar el rey de hierro, porque era un gobernante dispuesto a acabar con cualquier individuo o grupo que se opusiera a sus planes de ejercer un control absoluto del Estado. Vamos, pensemos que esta es una época en que los monarcas buscan centralizar el poder en sus manos para acabar con la fragmentación de este poder que tenía la nobleza feudal, que estaba en los nobles feudales, estaba desbalagada en estos nobles feudales, pero en el que también estos reyes tratan de imponerse al Papa porque se rehúsan a aceptar que el poder espiritual de éste esté por encima de su poder terrenal. Si a esto unamos el hecho de que, bueno, Felipe no estaba muy desencaminado, esta era finalmente sus ideas al respecto, y si a ello pues aunamos el hecho de que quería conseguir que la situación financiera de su reino, que se encontraba en una grave crisis, se superara a cualquier costo, pues entenderemos que por un lado buscara cobrar impuestos a la iglesia para mejorar sus finanzas, y que además enfrentara al Papa por querer este imponer su autoridad como líder espiritual. Algo que si de por sí Felipe no iba a aceptar de ningún papa, mucho menos de uno que él consideraba corrupto y hereje. Las necesidades económicas y el celo religioso del rey francés fueron también los que le llevaron a expulsar a los judíos de su reino en 1306. Les acusó de deicidas y con eso se adueñó de sus bienes y así eliminó todo credo no católico de su reino. Bueno, pues con estos antecedentes, la situación con la Orden del Temple pues fue muy similar. Los templarios tenían muchas encomiendas en Francia, ejercían como tesorería real y muchos de ellos tenían cargos en la hacienda. Así que se entrometían en la administración del reino, no pagaban impuestos y no se sometían a la autoridad real, ni siquiera la de la iglesia francesa, pues solo le debían obediencia al Papa. Si a ello añadimos que el rey de hierro les debía dinero, pues veremos que las condiciones estaban puestas para que el siguiente blanco del rey francés fuera la Orden del Temple. Eliminarla entonces significaba que el Estado francés recuperaría el control de sus finanzas, acabaría con una orden exenta de pagar impuestos, liquidaría la deuda de la corona con estos banqueros medievales, e incluso, ¿por qué no?, abrir la posibilidad de adueñarse de la riqueza de los templarios, que según parece la quería Felipe para crear una nueva orden militar y que emprendiera una nueva cruzada bajo su mando. Porque finalmente, como nieto de San Luis Rey, pues él quería alimentar su ego siendo él quien encabezara una nueva cruzada. Pero bueno, una vez que hemos visto el perfil de este personaje, vamos a volver a los templarios. Como vemos, no existían entonces, cuando Jacques de Molay quiso convocar la cruzada, pues no existían las condiciones para organizarla. Así que la Orden del Temple intentó la reconquista de Tierra Santa por su cuenta. Sí pudieron ocupar la isla de Aruad enfrente de las costas de Siria, pero 2 años después los volvieron a expulsar los musulmanes. Y para entonces el Papa Clemente V volvió a poner sobre la mesa la cuestión de la unificación de las órdenes militares con el fin de organizar la lucha contra el infiel. Pero Jacques de Molay rechazó esta posibilidad, alegando al Papa que la rivalidad entre ellos y los caballeros hospitalarios era beneficiosa, porque así ambas órdenes competían por ver quién defendía mejor a la cristiandad. En realidad, el maestre temía que la Orden del Temple se diluyera en la nueva orden y que eso fuera aprovechado por algún monarca en su favor. Al final, pues, este proyecto nunca se concretó. De haberlo hecho, quizá los templarios no habrían tenido tan trágico fin. Bueno, pues, pero como no pasó, ni modo. Las cosas siguieron adelante. Fue entonces que el rey francés hizo su jugada. El 14 de septiembre de 1307 se dictó una orden de arresto contra todos los miembros del Temple en Francia, acusados de blasfemia y sodomía a partir de una denuncia de un extemplario expulsado de la orden, un tal Esquiú de Floirán. El artífice de la operación fue el canciller de Felipe IV, Guillaume de Nogaret, quien se encargó de recabar las pruebas que respaldaban estas acusaciones de Floirán para justificar la detención y el inicio del proceso a los templarios por cargos que no nada más eran de sodomía y blasfemia, sino también otros como la herejía. Sin embargo, aquí hay que tomar algo en cuenta. La corona no podía juzgar un caso cuya jurisdicción era eclesiástica, y menos contra una orden religiosa que estaba directamente bajo las órdenes del Papa. Por lo que, recurriendo a un decreto del pontífice Honorio III, según el cual la Inquisición podía indagar incluso en las órdenes sometidas al papado, Nogaret pasó el caso al inquisidor de Francia, el dominico Guillaume de París, que era confesor del rey Felipe IV y por tanto un leal al monarca. Así pues, la Inquisición francesa inició la investigación con interrogatorios y torturas a los miembros de la orden, como era su costumbre. Empezó a obtener las confesiones. Estaban acusados de varios cargos, entre ellos de renegar de Cristo y escupir sobre la cruz en la ceremonia de ingreso, de intercambiar besos obscenos durante ese mismo ritual, de practicar sodomía, adorar ídolos y deshonrar la misa, omitiendo en ella las palabras de la consagración. Como dijimos, hubo cofrades que bajo tortura confesaron, pero hubo otros que prefirieron morir antes que confesar. También los hubo que confesaron antes de ser torturados por temor al tormento, y entre ellos se encontraba Jacques de Molay, que para ese momento estaba en Francia y pues fue arrestado con los demás. El Papa Clemente obviamente protestó ante el monarca galo y reprendió al inquisidor por proceder contra la orden sin su consentimiento. Pero bueno, sintiendo la presión de las acusaciones, que eran bastante serias, aseguró que él mismo haría una investigación, así que ordenó la detención e interrogatorio de todos los templarios en Europa y en Oriente. Hubo quienes no obedecieron. Las coronas de Inglaterra y Aragón desconfiaban de las intenciones del rey francés y, bueno, al contrario, confiaban mucho en los templarios, al grado de que estos estaban encargados de la administración de sus bienes, y pues optaron por hacerse de la vista gorda y no los arrestaron. Cuando inició la investigación papal y una delegación llegó a París, de Molay y otros templarios inmediatamente se retractaron de su confesión original, argumentando que la habían dado por temor al tormento. El Papa suspendió la investigación de la Inquisición y decidió interrogarlos en persona. Pero como contraataque, el Hermoso lanzó una campaña contra el Temple y contra el Sumo Pontífice, acudiendo a expertos en derecho de la Universidad de París que lo secundaran y obteniendo también el apoyo de los Estados Generales, que era pues una especie de parlamento francés que se convocaba cuando era necesario. Además, envió al Papa a 72 templarios comprados para que confesaran los crímenes del que los acusaban y encerró en Chinon a Molay y a otros líderes de la orden para que no fueran interrogados por el Papa. Sin embargo, este sí pudo entrevistarse con ellos y terminó absolviéndolos. La absolución pues se las dio después de que estos se confesaran formalmente y pidieran perdón a la Iglesia. Pero bueno, ante la posibilidad de que algunos miembros del Temple fueran culpables de los crímenes de que se les acusaba, o sea, pensó el Papa, bueno, finalmente sí podía haber algunos culpables de estos crímenes, pero no necesariamente la orden lo era, ¿no? Entonces decretó que los templarios fueran juzgados como individuos y no como comunidad. Y por otro lado, envió comisiones o estableció comisiones diocesanas en cada una de las provincias donde estaban los templarios para determinar si la orden en su conjunto era culpable en esa provincia, ¿no? De esta manera, por cierto, recordemos que las provincias equivalían a estados, equivalían a países. Entonces, bueno, en diversos países la orden fue declarada inocente. Esto sucedió en Alemania, Aragón, Castilla, Chipre, Italia y Portugal. Pero por supuesto en Francia no fue así. En Francia las comisiones diocesanas estaban formadas por leales a Felipe IV y validaron las confesiones previas, las que se habían hecho bajo tortura y cuando la Inquisición estaba encargada de la investigación, y empezó entonces a condenar a penas menores a quienes se arrepentían, pero quienes se habían retractado de esa confesión inicial los empezaron a acusar de herejes relapsos, o sea, de reincidentes, y la pena para estas personas era la muerte en la hoguera. Con ello, automáticamente, los demás templarios decidieron declararse culpables. Bien, la pregunta es, ¿realmente eran culpables de los crímenes que se les imputaron o tuvo razón el Papa al absolverlos? Bueno, uno de los principales cargos en su contra era el de sacrilegio. Se les acusaba de que escupían la cruz y renegaban de Cristo en la ceremonia de iniciación. De acuerdo con lo de que declararon Jacques de Molay y otros dirigentes templarios, esto era cierto, pero se trataba de una práctica no oficial que sus acusadores sacaron de contexto. Efectivamente, tras el juramento ritual del novicio de obedecer a sus superiores y defender a la religión, se les exigía que renegasen de Cristo y escupiesen la cruz, pero se les estaba poniendo ante un escenario al cual se podían enfrentar si caían en las manos de los musulmanes. En la ceremonia, los novicios habían jurado obediencia ciega a sus superiores, pero no podían traicionar a su fe, así que estaban ante la espada y la pared. La respuesta que dieran era importante, porque ayudaría a las autoridades a aceptarlos o rechazarlos como miembros. Por eso, quienes accedían de inmediato se rehusaban terminantemente, no eran los mejores candidatos, pues unos traicionaban fácilmente a su fe y los otros incumplían el voto de obediencia a los superiores. Pero lo sabía que tras mucho dudar escupían cuidando de no dar en el blanco o poniendo la mano enfrente. Esos eran los mejores candidatos. Esta práctica tenía 100 años de antigüedad y la dirigían templarios de segundo orden jerárquico cuando ya las principales autoridades se habían retirado de la celebración. Cuando el Papa se enteró de esta, pues vamos a decirle, novatada, la condenó y la prohibió, pero no consideró que fuera un comportamiento sacrílego. Otra acusación fue la de sodomía, concretamente homosexualidad. Según declararon los interrogados, formaba parte de la misma práctica extraoficial de poner a prueba a los novicios. Tras el ingreso, se besaba al candidato en la boca. Esta no era raro, era una práctica muy usada entre las fraternidades monásticas. Pero luego se hacía que el postulante besara el ombligo y a veces las posaderas de los superiores. Después se le exhortaba para que fuera casto, pero se le aconsejaba que si le resultaba imposible aceptase relaciones homosexuales con sus hermanos. A pesar de que el novicio se escandalizaba, debía permanecer en silencio. Nuevamente se trataba de poner a prueba la obediencia del candidato. Era una situación que permitía observar la reacción del postulante sin que en realidad pasara de las palabras a los hechos. De hecho, durante las investigaciones no se pudo demostrar que la incidencia de homosexualidad fuera superior a la de otras órdenes monásticas o que fuese una condición para entrar en la orden, así que también se les exoneró de este crimen. Otra acusación fue la de idolatría. Se decía que adoraban a un ídolo que consistía en una cabeza barbuda. Tales ídolos nunca se encontraron. En cambio, sí adoraban dos reliquias sagradas, la cabeza de Santa Úrsula y la de Santa Eufemia, y una cabeza de piedra de San Juan Bautista. Tampoco la acusación de herejía pudo sustentarse. En una época en la que las doctrinas heréticas eran frecuentes, los templarios se cuidaron mucho de caer en ellas e incluso las combatieron, como sucedió con la de los cátaros. Bueno. En octubre de 1311 comenzó en Vienne un concilio convocado por el Papa para decidir sobre la suerte del temple. Allí se declaró que la culpabilidad de algunos templarios no significaba que toda la comunidad fuese culpable. Igualmente se declaró que no se había probado que esta fuera herética o que tuviera reglas secretas contrarias a las oficiales. Y a pesar de todo ello, y a pesar de la oposición de la mayoría de los integrantes del concilio, el Papa decidió disolver la orden. Al parecer, la presencia de las tropas del rey Felipe IV en la ciudad fueron un factor importante en la decisión. El otro factor fue político. El rey de Francia venía presionando al pontífice para que éste declarara hereje al Papa Bonifacio VIII. ¿Recuerdan el Papa que emitió la bula de excomunión contra el rey? Pero esta declaración de herejía del Papa Bonifacio desacreditaría al papado. Así que, a cambio de que el monarca aceptara dejar por la paz el asunto de Bonifacio, Clemente V sacrificó a los templarios. Pero bueno, no todo salió como el monarca lo tenía planeado. El Papa decretó el traspaso de los bienes del temple a la Orden de los Caballeros Hospitalarios, salvo en la península ibérica en que pasaría a dos nuevas órdenes, la de Montesa en Aragón y la de Cristo en Portugal. Así que Felipe no pudo echarle el guante a la riqueza de los templarios. Respecto a los caballeros declarados inocentes y los reconciliados en la iglesia por confesar su culpa y pedir perdón, estos recibirían una pensión y podrían unirse a otra orden. Los relapsos y los culpables que se habían negado a confesar su culpabilidad serían juzgados. Entre estos relapsos estaba el gran maestre y tres comendadores de la orden en Francia que fueron encarcelados en París y juzgados por un tribunal papal. En 1314 se les condenó a cadena perpetua. Al escuchar su condena, Jacques de Molay y el comendador de Normandía, Geoffroy de Jarny, proclamaron a grito su inocencia. Esto era reincidencia, y ante ella los cardenales no quisieron dar un veredicto final dejando que el Papa decidiera. Pero no tuvo tiempo de hacerlo, pues Felipe, temiendo que ante tal proclama Clemente V rehabilitase a la orden, se le adelantó. Secuestró al gran maestre y a su compañero y los envió a la hoguera junto con otros 35 miembros. El 18 de marzo de 1314 ardieron los templarios delante de la Catedral de Notre Dame. Un testigo presencial declaró que antes de morir, Jacques de Molay profetizó: «Dios sabe que mi muerte es injusta y un pecado. Pues bien, dentro de pocos, muchos males caerán sobre los que nos han condenado a muerte. Dios vengará nuestra muerte». Clemente V falleció un mes después. A este le siguió el canciller Guillaume de Nogaret en mayo. Finalmente, Felipe IV, el rey de hierro, murió de un ataque cardíaco en noviembre de ese fatídico año de 1314. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.